En esta mañana me gustaría que nos fijáramos en los libros de Esdras y Nehemías. No voy a mirar un pasaje en concreto de estos libros, sino que vamos a mirar varios de ellos. Pero una de las cosas que tal vez nos llaman la atención en el Antiguo Testamento cuando lo leemos son esas listas de nombres que a veces aparecen allí. Esas listas de nombres son las genealogías. Especialmente tenemos una porción de un libro que aparecen muchas de esas genealogías, que es el primer libro de Crónicas, pero no es el único. Por ejemplo, también en el comienzo del Evangelio de Mateo y en el capítulo 2 o 3 de Lucas, también tenemos otra vez una genealogía ahí de Jesús. A nosotros, con nuestra mentalidad occidental y moderna, pues a veces todas esas listas larguísimas de nombres nos pueden parecer cosas sin mucho sentido y sin demasiada sustancia para sacar de ahí algo que verdaderamente nos pueda alimentar. Y de hecho, seguramente, si tuviéramos que quedarnos en una isla solos, y se nos diera a escoger cuál sería la porción de la Biblia, una porción, no toda la Biblia, pero qué porción de la Biblia te gustaría tener, pues seguramente nos inclinaríamos, pues a lo mejor por el libro de los Salmos, o por los Evangelios, o por las cartas, yo qué sé, cada uno tendría su preferencia y sus pasajes favoritos y su gusto, pero no creo, temo no equivocarme, que nadie fuera a decir, pues me quedo con los primeros capítulos del libro de Crónicas porque me gustan un montón esas listas interminables de nombres. Sin embargo, esas listas son importantes porque tienen que ver con dos cosas. En primer lugar, con la legitimidad de las aspiraciones de alguien para ocupar un puesto o un cargo determinado, la validez o la invalidez de que alguien pueda ocupar un puesto depende de su genealogía, depende de si es de una determinada dinastía o linaje. Entonces, por eso es vital y por eso está la genealogía ahí de Jesús al principio del Evangelio de Mateo, para demostrar que las promesas hechas a Abraham y a David le corresponden a él porque él es simiente de Abraham y es simiente de David. Y también la otra cosa por la cual las genealogías son importantes es porque demuestran la pertenencia de alguien a una comunidad determinada. En este caso, pues al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, y sabemos que es vital el pertenecer a ese pueblo porque eso es lo que hace la diferencia en el Antiguo Testamento. Bien, pues en estos libros de Esdras y Nehemías tenemos también algunas de esas listas de nombres. Seis, concretamente hay seis porciones en las que vemos esas listas. Y yo creo que de cada una de esas porciones podemos aprender y podemos sacar algo importante, algo precioso que tenemos ahí. En primer lugar, me llama la atención que Dios haya querido recoger los nombres. Esdras y Nehemías es el tiempo cuando los judíos regresaron del exilio de Babilonia otra vez a la tierra de Israel para la tarea de reconstrucción nacional. Después de 70 años de exilio, pues había que levantar otra vez los cimientos del país y volver a poner todas las cosas en su sitio. Y cuando miramos estas listas de nombres en Esdras y Nehemías, no aparecen personajes famosos, no aparecen personajes destacados que podemos decir, fíjate, aquí está alguien de una talla, de un tamaño como Abraham o como David o como alguno de los profetas. No, son nombres que solamente aparecen ahí. Son nombres de personas de a pie, de personas sencillas, de personas corrientes, pero que, sin embargo, hicieron algo para el Señor y para su obra, y por esa razón, entonces, sus nombres están recogidos aquí. Esto me anima porque significa que aunque humanamente no fueran famosos, ni fueran conocidos ni reconocidos por nadie, sin embargo, para Dios tuvieron la suficiente importancia como para que esos nombres hayan quedado inscritos en estos libros. Y yo creo que en ese sentido nosotros podemos identificarnos también con ellos, porque ninguno de nosotros somos famosos, ni somos personas destacadas, ni grandes, ni nada de eso. Pero sin embargo, si estamos trabajando y estamos haciendo algo para la obra del Señor, Él nos considera lo suficientemente importantes como para que nuestros nombres estén recogidos en su libro. La primera ocasión, la primera lista, la tenemos en el libro de Esdras, en el capítulo 2. Esdras, capítulo 2, no los vamos a leer la lista, Son, como veis ahí, llega hasta el versículo 60 o 57, aproximadamente. Entonces no vamos a estar leyendo ahora nombres y nombres y nombres, pero vamos a leer los comienzos, el primer versículo y el segundo, para darnos cuenta de quiénes eran estas personas. Dice así: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Reelías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Reum y Baana. El número de los varones del pueblo de Israel, y a continuación, a partir de este momento, es cuando empieza a contar. A partir de los jefes de familias paternas, los clanes de familias paternas, entonces, cada clan, de cuánto número de personas constaba, y todos los clanes los va pasando ahí. Aquí, como he dicho, aparecen personas normales y corrientes, aparecen gente que está un poco más destacada, como son Zorobabel y Jesúa, o sea, Josué, el sumo sacerdote Josué. Aparecen luego en la lista también levitas, sacerdotes, cantores, sirvientes del templo, porteros. Es decir, hay una variedad aquí muy grande de personas. Yo llamaría a este contingente, a este primer contingente de personas que regresaron del exilio, les llamaría los pioneros. Y efectivamente es que lo fueron. Ellos fueron los pioneros que vinieron otra vez a la tierra de sus antepasados después de un exilio de 70 años, en el que unos pocos de los que regresaron, que eran ya ancianos, cuando fueron niños, fueron llevados al exilio, pero los demás, la inmensa mayoría, todos ellos eran personas que habían nacido, se habían criado y habían vivido en el exilio. Son personas que estaban ya aclimatadas, enraizadas en Babilonia. Personas que seguramente tenían ya sus negocios, se habían adaptado. No estamos aquí ante una primera generación de emigrantes, sino que estamos aquí ya ante los hijos y los nietos de los que llegaron allí a Babilonia, y por lo tanto se han hecho con la lengua, se han hecho con las costumbres, se han habituado a la cultura, al ambiente, y puede ser incluso que hasta estuvieran cómodos y tuvieran prosperidad en todos los asuntos económicos. Sin embargo, esta gente, cuando el rey persa Ciro emite el edicto de permisión de que todos los judíos que quieran regresar del exilio a su tierra de nuevo puedan hacerlo, estos van a obedecer esa orden, ese edicto, y van a regresar a su tierra. Y dejando lo que ya tienen allí en Babilonia, van a emprender una aventura y van a tener que partir de cero para levantar algo que ha quedado totalmente arrasado, asolado en todos los sentidos de la palabra. Ahora bien, toda esta tarea demanda un esfuerzo, demanda una entrega, un sacrificio, un compromiso muy fuerte, porque en muchos sentidos se trata de negarse a sí mismo, de decir, ¿para qué me voy a arriesgar yo ahora a llegar allí, a encontrarme con la nada y con lo bien que estoy aquí, yo ya establecido y habituado y lo bien que me van las cosas? Pero precisamente en eso consiste la tarea de ser un pionero, que es la de abrir camino, es la de empezar de cero, es la de poner los cimientos, poner los fundamentos sobre los cuales generaciones futuras luego van a poder edificar, sobre edificar algo que estos pioneros, con su esfuerzo y su sacrificio, lo han trabajado. Realmente son personas ante las cuales hay que quitarse el sombrero y reconocer el valor y la valía de lo que ellos hicieron. Y yo creo que en la Iglesia del Señor pasa lo mismo también. Hay gente que son pioneros en muchos sentidos, pioneros que a veces llegan a lugares y a sitios donde nunca el Evangelio antes ha sido predicado, donde la palabra de Dios no ha sido sembrada, donde el nombre de Jesucristo nunca ha sido proclamado, y llegan allí, dejando y abandonando comodidades y familia y calor y futuro y prosperidad para emprender una aventura que puede estar plagada de muchas tensiones y de muchos peligros. Y de hecho eso es lo que pasó con este contingente aquí de pioneros. Ellos llegaron allí, a la tierra de Israel de nuevo. Pero no solamente se encontraron con que aquello estaba desolado de lo que sus antepasados habían hecho, sino que además había muchos enemigos que les eran hostiles y que no querían en ninguna manera que ellos hicieran lo que se habían propuesto hacer. Y vemos aquí en los capítulos 4 y 5 y 6 todas las dificultades, todos los problemas, las amenazas, los odios que este contingente tuvo que enfrentar para poder levantar y poner aquellos cimientos. Ellos lo primero que hicieron fue poner el altar de los sacrificios en su sitio y a partir de ahí empezar a reconstruir el templo. Aquel templo de Salomón que había sido destruido e incendiado por los babilonios, ese templo van otra vez a construirlo. Pero eso no va a ser con las facilidades, ni va a ser en cuestión de 24 horas, sino va a ser a través de muchas luchas e incluso momentos de desaliento. Los pioneros, qué obra tan importante. Esta iglesia local, nosotros, la iglesia de Pueblo Nuevo, tuvo sus pioneros. Cuando un matrimonio misionero de Gran Bretaña vino aquí, vino a España, a Madrid, y empezaron a predicar el Evangelio, allí en el barrio de Pueblo Nuevo. Y allí fue donde se comenzó a formar el primer grupo. Algunos de ellos están aquí, de los más veteranos, como Carmen, como Pepe, como Pepi. Ellos pertenecen a aquella generación cuando se estaban poniendo los cimientos. Y nosotros tenemos la ventaja ahora de poder sobreedificar sobre aquel buen fundamento que en aquellos años se estaban poniendo. Es interesante cuando miramos esta lista y vemos las cifras que dan. Fíjate, por ejemplo, versículo 3, los hijos de Paros, 2.172. Los hijos de Sefatías, 372. Los hijos de Ara, 775. No son números redondos. No son, dice, bueno, vamos a redondear. Los hijos de Paros, 2.200. Así por encima. Los hijos de Sefatías, 400. Los hijos de Ara, 800. No. 2.172, 372, 775, 2.812. Es decir, aquí están contados cada uno y cada persona, cada pionero de estos, cuenta para Dios. Es importante para Dios. No son solamente números, ni siquiera cifras redondas y nada más, sino que cada uno de ellos individualmente tiene un peso y tiene un valor ante Dios. Y lo que ellos hicieron entonces ha quedado registrado en estos libros. Los pioneros, gracias a Dios por esas personas. La siguiente lista en este libro de Esdras la tenemos en el capítulo 8. Han pasado 80 años desde que aquellos pioneros llegaron a la tierra de Israel. Y aquí se va a producir un segundo contingente que va a venir a esta tierra, desde Babilonia. Lo cual quiere decir que no todos los que estaban allí en el exilio regresaron en el primer contingente. Hubo gente que escogió seguir, escogió quedarse en Babilonia. Pero aquí, 80 años después, viene este segundo contingente. Versículo 1. Estos son los jefes de casas paternas y la genealogía de aquellos que subieron conmigo, está hablando Esdras, de Babilonia, reinando el rey Artajerjes. Y empieza a nombrar otra vez aquí a los clanes, los jefes de casas paternas, entonces, y todos los que componían esos clanes. Los tenemos ahí desde el versículo 2 hasta el versículo 14. Yo a este contingente de personas les llamaría los secundadores. Los secundadores porque secundaron lo que los anteriores habían hecho. tenían la ventaja, estos tenían una ventaja respecto a los anteriores, y la ventaja es que se encontraron con algo, con una obra que ya estaba realizada. Y en ese sentido lo que hicieron fue sobreedificar sobre lo que los anteriores habían hecho. Los anteriores hicieron una obra tangible, los pioneros, que se podía ver y tocar, que era la construcción del templo. Este segundo contingente va a hacer una obra intangible que no se puede ver y tocar, pero que es fundamental. Porque lo que Esdras y todos estos que vienen se van a proponer es hacer que el pueblo de Israel viva de acuerdo a una constitución, o sea, a unas normas y a unas leyes basadas en la palabra de Dios. Que puedan estar organizados, pero no según cualquier criterio, no según cualquier idea, sino según lo que Dios ha establecido en su palabra. Y esa es la tarea que el sacerdote Esdras va a emprender entonces. La de la instrucción y la enseñanza en la palabra, para que ellos entonces puedan vivir y andar conforme a los caminos del Señor. Aquí tenemos también una lección muy importante. Este hombre Esdras, con su influencia, con su entusiasmo, va a arrastrar a otros para venir a la tierra de Israel, para continuar entonces todo este proceso de restauración nacional. Los secundadores, los que secundan a los pioneros, vienen detrás de ellos para seguir en la línea que los otros han hecho, pero hacen su propia obra también. Los otros hicieron el templo y estos lo que hacen es establecer entonces las normas por las cuales se debe de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. La tercera lista de nombres que tenemos está en el capítulo 10. La tenemos desde el versículo 20 hasta el 43. Y fíjate lo que dice el versículo 44. Todos estos habían tomado mujeres extranjeras y había mujeres de ellos que habían dado a luz hijos. Todos estos habían tomado mujeres extranjeras. Y había mujeres de ellos que habían dado a luz hijos. Aquí tenemos a personas que son ya de la tercera generación o de la cuarta generación de aquellos pioneros que habían llegado. Y lo que ha ocurrido con estos es que se han acomodado, se han mundanalizado, hasta el punto de haber entablado matrimonios mixtos. Es decir, gente del pueblo de Israel se ha casado con gente que no es de Israel. Uno de los problemas que vemos todo el tiempo en la Escritura para el pueblo de Dios consiste precisamente en esto. Las alianzas matrimoniales mixtas lo que hacen es debilitar el fervor espiritual, la entrega, la dedicación de aquellos que son del pueblo de Dios. Y al enfriarse todo eso, lo que ocurre es que empieza un proceso de degradación que al final acaba de mala manera, provocando también la ira y la ruina. Y esto es lo que aquí ocurrió. Los nietos, los hijos y los nietos de aquellos pioneros, algunos de ellos, se han vuelto mundanos. No se parecen en nada a sus abuelos. aquellos abuelos que tenían un corazón para Dios y para la obra de Dios, que renunciaron a todo, a todas las comodidades, con tal de levantar otra vez la nación, de ponerla de nuevo en su sitio. Todos aquellos esfuerzos y sacrificios que realizaron, estos nietos se han vuelto cómodos, se han vuelto indiferentes, tibios espiritualmente. Y aquí están recogidos sus nombres. Es triste, esta lista es una lista triste, porque se constata aquí el nombre de todos aquellos que han entrado en esta senda de la frialdad y de la indiferencia. Es lo que pasa vez tras vez. Los pioneros que emigraron de Europa en el siglo XVII, a principios del siglo XVII, para ir a América, aquellos colonos, aquellos padres peregrinos que escapaban de la persecución religiosa que había aquí en Europa y fueron a América para fundar allí las primeras colonias y poder adorar a Dios según su conciencia, sin que nadie les pudiera oprimir o prohibir, aquella generación era una generación llena de amor por Dios. Aquellos puritanos que emigraron en aquel barco, en el Mayflower, en 1620, iban llenos del fuego de Dios. Y no les importó todas las privaciones, luchas y penalidades que tuvieron que experimentar al llegar a una tierra desconocida. Ellos fueron los que pusieron los fundamentos de lo que hoy son los Estados Unidos de América. Hombres y mujeres esforzados y sacrificados, porque amaban a Dios y su palabra. Pero ¿sabéis lo que pasó? Cuando llegó la segunda generación, cuando llegó la tercera generación, y ya entonces había empezado la prosperidad material, y ya no había penalidades ni problemas, y ya había empezado la abundancia material a aparecer y la riqueza, todo eso trajo como consecuencia un enfriamiento de la vida espiritual, todo aquel entusiasmo, todo aquel fervor de sus abuelos. No quedaba nada. Si iban a la iglesia, era porque era una cuestión de respetabilidad. Estaba bien visto ir a la iglesia. Era una cuestión social, si acaso. Pero nada más. ¿Qué diferencia entre unos y otros? Es lo que pasó aquí. Cuando Esdras llega aquí, viene de Babilonia, 80 años después de los pioneros, él, me imagino, que pensaba encontrarse allí un cuadro maravilloso, idílico, de gente apasionada por Dios. Y de repente lo que se encuentra es gente que se ha vuelto totalmente mundana y apagada e indiferente. De ahí viene entonces en ese capítulo 9 y versículo 3, al constatar lo que está ocurriendo. Cuando oí esto, rasgué mis vestidos y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de lo del cautiverio. ¡Qué condición tan lastimosa! La de los nietos de los pioneros, para llorar. Y esto era lo que estaba en este momento Esdras haciendo aquí. ¿Sabes cómo le llamo yo a este grupo de personas que han caído en este estado de apatía? Yo les llamo los comprometedores. Comprometedores, porque ponen en un compromiso, es decir, ponen en riesgo todo lo que los anteriores han hecho. Lo que los pioneros y secundadores hicieron, todo ese precioso trabajo, esta gente, con su descuido, con su desgana, con su indiferencia, están poniendo en peligro el trabajo que sus padres y abuelos realizaron. Y esto es precisamente lo que es consciente Esdras. ¡Qué terrible, Señor! Si en el pasado este fue el problema por el cual la nación cayó por una pendiente hasta acabar tocando fondo, si ahora entramos en esa misma senda, vamos a terminar lo mismo que nuestros antepasados. No hemos aprendido la lección. Estamos tropezando otra vez en la misma piedra. Los comprometedores. Aquí están sus nombres. Es una lista vergonzosa. Aparecer aquí. La lista de los pioneros es una lista de honor, honrosa. La lista de los secundadores es una lista de honor también. Pero la lista de estos comprometedores, no me gustaría estar en esta lista, que mi nombre apareciera entre esos que ponen en riesgo, en peligro, lo que otros han hecho. Pasamos ahora al libro siguiente, al libro de Nehemías. Y tenemos en el capítulo 3 que aparece de nuevo otra lista. Todo el capítulo 3 es el relato del trabajo de reedificación de los muros de Jerusalén. Los pioneros edificaron el templo. Los secundadores establecieron las normas. Y estos ahora aquí lo que van a hacer va a ser reedificar las murallas de Jerusalén, que estaban arrasadas, que estaban destruidas. ¿Sabes cómo le llamaría yo a este contingente de personas? Un nombre muy sencillo. Los trabajadores. Los trabajadores. Porque se van a arremangar, van a coger pico y pala y van a ponerse con ladrillos y cemento y con piedras a levantar, a reconstruir toda esa muralla. Aquí tenemos que se trata de un trabajo en equipo. En equipo. Una de las palabras que aparece vez tras vez es junto a ellos, ¿ves? Versículo 4. Junto a ellos restauró Meremot. Versículo 7. Junto a ellos restauró Melatías. Versículo 8. Junto a ellos restauró Fiel. 9. Junto a ellos. Es decir, se trata de un trabajo sincronizado en el cual cada una de estas personas y de estas familias ha tomado un tramo de la muralla y ha dicho: nosotros vamos a hacer este tramo. Y nosotros este, y nosotros este, y nosotros este. Y de esa manera es como la muralla completa queda cerrada queda construida. Es un trabajo participativo. ¿Sabes lo que hizo llevadero este trabajo? Que hubo participación. Hubo amplia participación. ¿Te imaginas que toda la reconstrucción de la muralla hubiera caído sobre una o dos familias nada más? ¿Qué hubiera supuesto? ¿Qué carga tan tremenda hubiera supuesto para esas personas eso? Pero aquí vemos que hay muchos nombres, con lo cual quiere decir entonces que el trabajo se diversifica y se facilita. Y en vez de recaer todo el peso de la responsabilidad sobre unos pocos que pueden acabar agotados y quemados, lo que pasa es que hay muchos que están participando. ¡Qué gran lección tenemos aquí para nosotros como iglesia! No nos quedemos de brazos cruzados. No nos quedemos de espectadores. No nos quedemos pasivos. Hagamos nuestra parte. Preguntémonos a nosotros mismos. Preguntémosle al Señor: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿En qué quieres que yo participe? ¿En qué tramo de la muralla puedo yo hacer algo? Para que de esa manera tú puedas formar parte de esta lista honrosa de personas, de trabajadores para la obra de Dios. No seas como estos que dicen aquí en el capítulo 3 y versículo 5, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Tal vez pensaban: somos demasiado grandes, demasiado importantes para manchar nuestras manos con tierra y con cemento. Eso que lo haga gente de segunda categoría, pero nosotros no. Sin embargo, aquí está recogida esta falta de participación en ello. Seamos más bien como este otro hombre que dice en el versículo 20 de este capítulo 3, después de él Baruc, hijo de Zabai, con todo fervor restauró otro tramo, desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. Con todo fervor. No era solamente un trabajo por cumplir, o porque había que hacerlo, o porque los otros también lo estaban haciendo, y si no, con todo fervor, con todo mi corazón puesto en el asunto. Los trabajadores. No fue un trabajo fácil. Estuvo plagado de dificultades, porque había muchos enemigos que no querían que esa muralla fuera reconstruida otra vez. Y de hecho llegó un punto en el que tenían que estar por un lado con la pala, con una mano con la pala y con otra mano con la espada, a causa de las amenazas y de las asechanzas que se cernían sobre ellos. Pero velaron, vigilaron, trabajaron, y la muralla fue terminada. Los trabajadores. Tenemos en este mismo libro, en el capítulo 10, desde el versículo 1 hasta el versículo 27, otra lista de nombres. Los que firmaron fueron Nehemías el gobernador, hijo de Jacalías, y Sedequías, Seraías, Azarías, Jeremías, etcétera. los que firmaron. Aquí hay un compromiso, por eso yo a estos les llamo los comprometidos, que es distinto a los comprometedores. Los comprometedores son los que ponen en un compromiso a la obra de Dios. Pero los comprometidos son los que se comprometen con la obra de Dios. Hay un mundo de diferencia entre los comprometedores y los comprometidos. Estos son comprometidos. Y aquí están poniendo por escrito una promesa que están realizando. Las palabras se las lleva el viento. Pero lo que está escrito es algo que consta y que permanece. Y esto es precisamente lo que estas personas están aquí haciendo. ¿Y a qué se están comprometiendo? Pues se están comprometiendo. Tenemos ahí en el versículo 30, que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. De mantener precisamente ese vínculo, esa lealtad en los matrimonios. Versículo 31, asimismo que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. El compromiso con el día del Señor. Señor, no vamos a emplear tu día en cualquier asunto, en cualquier negocio. En tareas, en trabajos, en algo que tenga que ver con nosotros, Señor, queremos santificarlo y dedicarlo para ti, el día del Señor. Se van a comprometer también en sus ofrendas para que no falte nada en la casa de Dios, para que todos los holocaustos, todo el sistema de adoración que había en el templo, estuviera siempre suplido. Todo eso son los compromisos que ellos están adquiriendo y están firmando en esos momentos. Es una lista, otra vez de nuevo aquí, admirable la que tenemos. Hay un temor de Dios en estas personas. Han estado escuchando la palabra de Dios en el capítulo 8, después de la construcción de la muralla. Han llamado a Esdras. Léenos, Esdras, la palabra de Dios. Queremos festejar la ocasión. Hemos terminado la obra. Y Esdras se sube a un púlpito y empieza a leer la palabra de Dios. Y como consecuencia de esa lectura, viene este compromiso. En otras palabras, esta gente no son solamente oidores de la palabra, sino que son hacedores de la misma. Quieren llevar a cabo aquello que está escrito en la palabra, en sus vidas. Tenemos que tener cuidado, hermanos, porque es fácil ser oidores de la palabra. Y decir, qué bien habla fulano, o qué bien habla mengano, o esto o lo otro. Y eso es todo. Es engañarnos a nosotros mismos. Tenemos que ser hacedores de la palabra, como estos comprometidos que aquí vemos. Y finalmente, la sexta y última lista de nombres que aparecen aquí, la tenemos en el capítulo 11. Se ha terminado la muralla. Y lo que va a ocurrir ahora es que mucha gente de los judíos se van a trasladar, se van a ir a vivir a las aldeas y a las poblaciones fuera de Jerusalén. En un sentido es más fácil vivir allí que en la ciudad. En el campo hay más posibilidades. Siempre está el ganado. Siempre está la tierra para poder subsistir, para poder vivir. Pero en una ciudad, aunque sea Jerusalén, aparte que eso, vivir en la ciudad de Jerusalén conlleva, es un privilegio, pero también tiene eso mucha responsabilidad, muchos riesgos. En caso de ataque, es Jerusalén el objetivo del enemigo. De tal manera que vivir allí requiere una vigilancia constante y un estar dispuesto en todo momento, tal vez, para enfrentar hostilidades y guerra. Es mejor marcharse a poblaciones más pequeñas y vas a estar más tranquilo y más desatendido de peligros y problemas. Desentendido de peligros y problemas. ¿Y sabes lo que ocurre aquí? Que hay el peligro de que Jerusalén se quede vacía. Porque hay poca gente que quiera quedarse a residir allí permanentemente. Hasta el punto de que, fíjate lo que tuvieron que hacer, habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, estamos en el capítulo 11, versículo 1, mas el resto del pueblo echó suertes para traer uno de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo al pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Estos son los jefes de la provincia que moraron en Jerusalén. Pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión, en sus ciudades, los israelitas, los sacerdotes y levitas, los servientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón. Y a continuación empieza la lista de los que se quedaron en Jerusalén, de los que voluntariamente escogieron quedarse en Jerusalén. Yo a este grupo de personas les llamo los esforzados o los sacrificados, porque en lugar de pensar en sí mismos y decir qué es lo más cómodo, qué es lo más conveniente, no pensaron qué les era lo más cómodo a ellos y pensaron qué es lo más conveniente para la causa de Dios. Es que nos quedemos en Jerusalén, aunque eso signifique no tener las facilidades y las ventajas que los otros van a tener. Esta distinción existe, ha existido y existe en el pueblo de Dios. Hay los que piensan en sí mismos primero y deciden y escogen según su propia conveniencia. Y hay los que, negando su propia conveniencia, escogen antes aquello que a Dios le agrada. Esforzados y sacrificados. Estas listas que tenemos aquí, menos la de los comprometedores, son unas listas de inspiración y de ánimo. Y a mí me gustaría que nuestros nombres pudieran estar en alguna de esas listas. Voy a terminar el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, capítulo 14. Y versículo 13 dice así: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Sus obras con ellos siguen. Todos esos de las listas de Esdras y Nehemías han muerto, han pasado, pero sus obras con ellos siguen. Por eso Dios ha querido que esos nombres quedaran registrados ahí, para constatar que lo que hicieron no fue algo fugaz o algo que valió para 10 minutos o para 10 años, sino que fue una tarea de valor imperecedero. Gloria a Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos, sabiendo esto, como dice el apóstol Pablo, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En ocasiones pareciera que es en vano, que estamos haciendo algo para nada. Nuestro trabajo no es en vano. Sus obras, aunque han muerto, con ellos siguen. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos muchas gracias porque tú, Señor, sopesas y tú conoces y tú sondeas, Señor, lo que hay en cada uno y lo que hace cada cual. Señor, gracias que aunque para los hombres pueda pasar inadvertido o pueda no tener ninguna importancia, Señor, para ti es de valor estimable. Gloria a tu nombre. Por eso, Señor, queremos que nuestros nombres aparezcan en las listas de los que son honrados por ti, en las listas de aquellos que han sido glorificados por ti. Líbranos, Señor, de la apatía, del egoísmo y de la indiferencia. En el nombre de Jesús. Amén.